Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Ay, Dios mío. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien, muy buenas y lluviosas noches. Está cayendo por acá en la Ciudad de México una lluvia fuerte, por lo menos al sur de la ciudad. Una lluvia profusa y continua, apenas tendrá una hora que inició, menos, ¿no? Un poco menos de una hora que inició esta lluvia. Pero por acá está fuertezón el asunto. Me comentan que en Guadalajara está cayendo un tormentón, verdaderamente, esperemos que tengamos buena suerte y no se nos vaya a ir la luz en nuestras oficinas de Guadalajara, porque si eso ocurre, ¡pum!, se corta la transmisión, porque estamos repitiendo. Este programa se retransmite para todo el planeta a través de nuestras oficinas allá en Guadalajara, Jalisco. Si se quedan sin audio de pronto, recuerden que este es un programa que se transmite por internet. En la parte superior del chat de la estación van a ver un anuncio que dice Importante 2. Y ahí hay un link en color rojo que dice acá. Le dan clic, les va a abrir otra página, le dan play al reproductor y con eso nos van a poder escuchar. Para las personas que no sepan dónde está el chat de la estación y todo este asunto que estoy mencionando, ingresen a www.radiodd.org y ya con eso es más que suficiente. Van a ver el chat de la estación y arribita el anuncio que les estoy diciendo, la parte que dice Importante 2, ¿ok? Bueno, hoy es 29 de agosto del año 2013, fin de quincena ya finalmente. Se está acabando esta quincena y también se acaba el mes de agosto, rapidísimo. Ni sentimos agosto, se fue en un instante. En este momento a las 9 de la noche ya, con 3 minutos, 9 con 3, estamos totalmente en vivo. Si nos están escuchando en este horario, en este día, quiere decir que estamos en vivo y que pueden participar en nuestro programa. Ya comienza a haber participación en el chat de la estación. Les repito, si quieren participar en vivo en este momento, www.radiodd.org, ahí está el chat de la estación. Si ustedes quieren hacerlo, nos pueden llamar por teléfono. El 59-16-0410, 59-16-0410, el teléfono aquí en cabina. Para mis amigos del interior de la República, no se les olvide marcar el 0155-0155, 59-16-0410, el teléfono en cabina, para que también nos llamen, nos platiquen sus cuestiones, sus problemas, con mucho gusto les vamos a ayudar, por supuesto. Perfecto, muchas gracias por los saludos, nos están mandando saludos a través de Twitter. En Twitter y en Facebook también pueden participar si ustedes nos están sintonizando y nos siguen a través de Twitter. Pues ahí nos ponen que cuál es su problema a través del Twitter y con mucho gusto les ayudamos también por ese medio, por esa red social. En el Face, pues también estamos en Facebook. Ingresen a Twitter, ingresen a Facebook, busquen a Defensa del Deudor. Nos van a identificar por nuestro logotipo del puerquito rosa, la alcancía rota que ya se está curando. Y así ustedes identifican la red social de Defensa del Deudor y pueden participar con nosotros en este momento, les digo, 29 de agosto del año 2013, 9 de la noche, 5 minutos, 9 con 13. Enviamos saludos, ¿no? Primero, antes que nada, sí, claro. Alpha Storm, a QRR Radio, a nuestros amigos de Metros Cúbicos, por supuesto, a mis amigos de la Conducef, que también nos están escuchando en este momento a través de Twitter, a Nicté Bustamante, a Juan Olvera, a mi amiga Isela Muñoz, del pesonuestro.com, hombre, le mando un abrazo y un saludo, a la doctora Sotelo, a Oscar Mondragón, a Luis Rojas, a mis amigos de Basta Tauromaquia, a la revista MX, a mis amigos del Infonaco, también nos están escuchando, ya tenía rato que no los teníamos por aquí, a Kenneth Kuhl, a el periódico El Economista, donde hemos estado cantidad de veces participando con entrevistas y reportajes. Por cierto que la semana que entra grabamos un reportaje bien interesante para Televisa. Vamos a hablar de los problemas de salud que conlleva el tener deudas. ¿Cómo afecta el deber dinero a la salud de los mexicanos y de las mexicanas? ¿Qué problemas nos nos da este asunto de deber dinero, cómo nos podemos enfermar, nos bajan las defensas, nos estresamos, todo esto, qué complicaciones podemos tener a nivel salud por deber dinero. Grabamos este reportaje, me parece que el próximo jueves, con la reportera Irlanda Maya. Le agradezco infinitamente, Irlanda, por la oportunidad una vez más de participar con ella, es un placer siempre. Ya les diremos, se graba el jueves, ya les diremos con tiempo qué día lo van a pasar, en qué horarios, por si lo quieren checar ustedes, lo puedan hacer. De verdad, les aseguro que les va a gustar mucho el reportaje, y le agradezco mucho a Irlanda Maya por, una vez más, la oportunidad. Bueno, los saludos a través de Twitter ya estuvieron. Gracias a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de Twitter. Gracias, gracias, gracias. A través del Face, el famoso Facebook, Nancy Girón, Federico Martínez, a Mireya Rivera, a Fernando MN, a Odidier Vivar, a Hijo del Altísimo, qué buen nombre, a Ricardo Alberto, a Ros Vargas, a Lluvia Rosa, a Osita Grace Grace, a Isidro Santiago, a Chaparrita, a Pinto. Hombre, muchas gracias a todos los que nos escuchas ahí, a Peggy de Cid, a Girón Hernández, a Califas Bar, a Califas, ¿no? Califas Bar. Qué burro, qué burro. Bueno, a todas las personas que nos sintonizan, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañan, me da muchísimo gusto que estén con nosotros esta lluviosa noche. A ver, por aquí me ponen que hay solicitudes, pero no, no las veo, ¿eh? Pum, 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 ahí está. Y no, bueno, ok, ahorita vamos. Por aquí, gente de Venezuela, Javier Enrique, nos dice saludos a todos los miembros. Mi nombre es Javier Alvarado, es de Venezuela, y acá les cuenta un poco de su historia, dice. Muchas gracias, mi estimado Javier. Bueno, pues venga la historia, ¿no? Que nos platique un poco en Venezuela cómo está el asunto ese de las deudas, que también ha de estar criminal, ¿no? ¿Cuánta gente en este momento tiene este problema tan grande de deber dinero y no sabe bien qué hacer? Pues aquí les vamos a dar toda la información, la asesoría, las respuestas que ustedes necesitan, por supuesto. Me pregunta Jimmy que si vamos a estar con la doctora Diane Pérez. No creo, hombre, ella sí se enojó con nosotros aquella vez que estuvimos en su programa Respuesta Oportuna. No sé si he tenido oportunidad de verlo. Estuvimos hace como un año en el programa Respuesta Oportuna con la doctora Diane Pérez. La doctora se merece todo mi respeto, por supuesto. Es una persona a la que admiro por su capacidad, sus conocimientos. Pero por desgracia, les he dicho siempre, ¿no? No todos nacemos sabiendo de todo. Algunos son mecánicos, otros son pintores, otros son abogados, otros son doctores. Y cada uno pues sabe de lo que está hablando, ¿no? Por supuesto, un abogado no va a poder afinar el motor de su coche adecuadamente, por ejemplo. Y un pintor no va a poder defender a alguien en un juzgado. Y pues una doctora poco o nada sabrá sobre pinturas al óleo y cómo pintar un paisaje, ¿no? O un rostro, qué sé yo. Bueno, el problema, es a lo que voy, ya estoy divagando. El problema es que esa vez que estuvimos en el programa de la doctora Diane Pérez, como que a la doctora le faltó un poquito informarse, ¿sí? No sabía bien cómo funciona este asunto de las deudas. Y pues, como que a ella, como le va bien en su trabajo, pues no tiene ese problema de deber dinero. Y no entiende bien la mecánica, la situación que atraviesan todos ustedes, la dinámica. Entonces, pues estaba muy a favor de que se paguen las deudas a como de lugar y de que si el aval en las tarjetas de crédito, cosa que no existe, y algunas otras inexactitudes. Pues, sentí en ese momento que tomó el tema muy a la ligera y estaba un poco a la defensiva. Nosotros, pues expusimos que la gente deja de pagar por cuestiones ajenas a su control y que bajo ninguna circunstancia existe la posibilidad de que los metan a la cárcel. Cosa que me llamó mucho la atención fue el comentario que hizo al respecto, cuando un servidor le dijo a la doctora que pues no podían meterlos a la cárcel por este asunto de las deudas. Hizo una cara como de sorpresa, entre sorpresa y molestia, y luego señaló que pues ahora la gente menos iba a pagar porque yo ya había dicho que no los podían meter a la cárcel. A mí ese comentario sí me molestó un poquito. En ningún momento perdí la cordura, ni mucho menos. Pueden ver ustedes el reportaje, ahí lo tenemos en el video, en nuestra sección de medios de comunicación. Pero sí me molestó un poco que dijera, bueno, es que Entonces, ¿es necesario que a la gente se le engañe con este asunto de que los pueden meter a la cárcel para que paguen sus deudas? Yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que si ustedes conocen perfectamente bien dónde están parados jurídicamente hablando en este asunto de las deudas, pues les va a ser más fácil enfocarse en pagar. Yo considero que si ustedes están escuchando en este momento este programa, es porque su deseo más grande es liquidar sus deudas, ¿no? No es otra cosa. Ustedes quieren salir del problema, terminar con el asunto, pero de una manera adecuada, ética. Quieren pagar, pidieron dinero, quieren pagar. El cómo es el problema, ¿no? Y es lo que nosotros buscamos resolver. Ese cómo, ¿cómo le vamos a hacer? Pues a base de una estrategia perfectamente bien diseñada para cada caso en particular. Así de sencillo. Se busca una estrategia para que ustedes, dependiendo de su situación económica, dependiendo del tipo de acreedor, dependiendo del monto que adeuden, etcétera, pues puedan resolver su problema al final, una estrategia personalizada. Eso es lo que hacemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Como que la doctora pensó en ese momento que lo que nosotros hacíamos era ayudar a que la gente evada sus responsabilidades, es todo lo contrario. Por eso la broma de mi amigo Helmi, en relación a que sí íbamos a estar otra vez con la doctora Diane Pérez, yo veo difícil que eso vuelva a suceder por esta cuestión. A mí me encantaría, de verdad, que nos volviera a invitar a su programa para poder platicar un poquito más del asunto, pero sí me interesaría y le haría la invitación a que vea el problema de manera totalmente imparcial y que se informe un poco más al respecto. Y entonces sí, con toda la calma y todo el gusto del mundo estamos por ahí, platicamos. Al respecto, ¿no? A lo mejor su opinión es diferente a la mía. Pues sería interesante, ¿no? Que pudiéramos platicar, todavía más interesante que se pudiese dar esa plática. Y bueno, ya en el chat de la estación, mucha participación. De verdad, les agradezco infinitamente que nos estén sintonizando en este momento. Por ejemplo, ya está Bere. Bere que dice que le debe a Alianza 21 mil pesos y le quieren dar solo un mes para liquidar. Tiene atraso de un año. Bueno, es que ellos te van a dar un mes, ¿no? Pero, pues más bien, ¿cómo andas tú en tu ahorro, Bere? A lo mejor todavía no te estabilizas, a lo mejor no has ahorrado nada. A lo mejor ya tienes algo ahorrado, no sé. Platícame un poquito más al respecto, si ya tienes un ahorro o no, cómo andas económicamente. Y en base a eso, pues podemos desarrollar una asesoría mucho más adecuada para ti, Bere. José Vargas dice que hace un mes dejó de pagar su tarjeta para ver si puede aceptar una reestructura. La deuda es en HSBC. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene que pasar para que le puedan hacer una reestructura? No, mi estimado José Vargas, o sea, no tiene que pasar ningún tiempo. Inmediatamente en cuanto tú tienes problemas para pagar tu deuda con este banco, te tienes que acercar a ellos y solicitar la reestructura, hacerles saber que no puedes pagar tu tarjeta bajo las condiciones actuales y que buscas que te hagan un plan de pagos para que lo puedas hacer. Ahora, hay que dejar muy claro esto. Muchas personas piensan que reestructurando una deuda, su mensualidad va a bajar. Esto no funciona así. Les voy a explicar por qué. Cuando uno tiene una deuda con tarjeta de crédito, por ejemplo, uno tiene una serie de pagos mínimos que puede hacer. El pago mínimo es para no caer en morosidad, para ir al día pagando nuestra tarjeta. El problema del pago mínimo es que prácticamente todo o la gran parte de ese pago se va a puros intereses y una pequeña fracción de ese dinero se va a capital. En este orden de ideas, pues tratar de liquidar una deuda en base a puros pagos mínimos va a tomar años y años y años, entre 10 y 15 años, si bien nos va. Bueno, pagar una deuda tantísimo tiempo es muy complicado, muy, muy difícil. ¿Qué pasa cuando uno dice, no, es que no te puedo pagar así, porque me voy a tardar años en liquidar? El banco dice, bueno, te puedo reestructurar tu deuda. Te bajo la tasa de interés, ¿sí? Y te manejo un número definido de pagos mensuales fijos, mediante los cuales vas a liquidar tu deuda mucho antes. Si pagando mínimos te ibas a tardar 10 o 15 años, mediante la reestructura te vas a tardar 6 años. Suena hasta este momento todo muy bien. Suena bastante interesante. El problema es el siguiente. Si, por ejemplo, nuestro pago mínimo era de 1,000 pesos, ¿sí? Con la deuda reestructurada, nuestro pago mínimo se va a ir a casi el doble. Quizás unos 1,900, poniendo como ejemplo que ese sea nuestro pago mínimo mensual, ¿sí? De 1,000 pesos. Así las cosas, si en este momento no podemos pagar ni el mínimo, reestructurando la deuda, menos vamos a poder pagar esa mensualidad porque sube el plazo a pagar y el monto total que vamos a pagar al final, sí, efectivamente se reduce comparado con los pagos mínimos. Pero el pago mensual se incrementa para que podamos cubrir el total de nuestra deuda en este plazo que estoy poniendo como ejemplo de 60 meses. Pueden ser 48, pueden ser 24, pueden ser 12 meses, pero a menor tiempo, más alto el pago mensual. Obviamente la tasa de interés baja, ¿sí? Y al final vamos a terminar pagando menos entre menor sea nuestro plazo. Pero hay que tener esto en cuenta, el pago mensual se va a incrementar de manera exponencial. O sea que mucho cuidado con este asunto. Uno diría, bueno, es que reestructurando, bueno, antes de verlo como una opción, vamos a acercarnos al banco y que nos planteen las condiciones bajo las cuales quedaría nuestra deuda reestructurada bajo este sistema de plan personal de pagos. Y ustedes solitos se van a dar cuenta si es que pueden pagarlo o no. Si de plano no se puede, pues buscaremos otras opciones. Las hay y mediante estas opciones ustedes van a pagar mucho menos dinero. Miguel Velázquez tiene una deuda con una tarjeta de crédito SAMS de Grupo Cifra por 12 mil pesos. Se quedó sin trabajo y ya no puede regularizarse. Lleva como 8 meses sin pagar y ya le mandaron un correo porque ya no le llaman. ¿Cuánto tiempo se toma para que pueda negociar con ellos un descuento? Más o menos un par de meses más, mi estimado Miguel Velázquez. Tenemos que tomar en cuenta esto, ¿eh? El banco no está obligado a otorgar un descuento. Mucha gente dice, pues voy a dejar de pagar y que me hagan un descuento. No siempre sucede, ¿sí? Aquí en Defensa del Deudor sí, porque metemos muchas negociaciones y el banco ya nos da un trato preferente en ese sentido. Pero en muchas ocasiones uno se puede quedar toda la vida esperando este ofrecimiento y nunca llegar. Sobre todo cuando ustedes hacen su negociación por su cuenta. Podría ocurrir, caso contrario, que vendan su cuenta a un tercero o incluso, dependiendo del monto que adeuden, un proceso judicial. No se confíen tanto en que voy a dejar de pagar mucho tiempo y que me hagan un descuento. Esto a veces no llega a darse, ¿sí? Por favor, hay que considerar todas las variables, todos los escenarios posibles antes de tomar una decisión de este tamaño, porque pues puede afectar de manera muy seria su economía y su patrimonio, por supuesto. Repito, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor siempre vamos a conseguir la quita, siempre vamos a conseguir el descuento, porque nosotros metemos muchísimas negociaciones todos los meses en paquete y el banco ya nos maneja condiciones, o los bancos o las tiendas departamentales ya nos manejan condiciones mucho mejores a las que le pueden dar a un deudor solitario. Eso es lógico. Mi amigo Jenny, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo. Sonia Elizabeth, ¿cómo estás, Sonia? Una semana más, nos dice Sonia. Que todos sus asuntos vayan bien, nos desea Sonia, y yo le agradezco muchísimo. Rosa, presente para escuchar una emisión de este valiosísimo programa. Hombre, Rosa, muchísimas gracias, ¿eh? Padrísimo tu comentario, de verdad, me has hecho la noche. Marco Polo nos manda saludos desde Monterrey, nuestro amigo Marco Polo, y van los saludos hasta la Sultana del Norte de regreso, por supuesto. Luisito 74, muy buenas noches. Dice Luna que, buenas noches, que qué puede hacer. Hace aproximadamente 2 años su expareja se endeudó sin su conocimiento con una tarjeta. Él ya se había ido cuando le llegó una notificación de pago por parte de un despacho de cobranza. No sabe Luna dónde vive su expareja. Pero le dejó a su expareja en su celular mensajes de... le deja a su expareja mensajes para que pague. Ya no le contesta el teléfono. Bueno, Luna, a ti no te pueden hacer nada, ¿no? Esa es la realidad. No importa que tu expareja haya dado ese domicilio como el de él en ese momento para la tarjeta de crédito, eso es lo de menos. La realidad, Luna, es que las deudas son de las personas, ¿sí? No de los lugares. Imagínate, la gente que renta casas, ¿no? Que vive en casas rentadas, vaya. Un día llega a habitar un domicilio donde los anteriores inquilinos se superendeudaron con todo mundo, pues lógicamente ellos no les pueden cobrar nada, ¿no? A los nuevos inquilinos, a los que están rentando actualmente, porque la deuda no es de ellos. Ellos inocentemente rentaron el domicilio y ahí viven. Pero las deudas se las llevó la gente que vivía ahí cuando se mudó. Lo mismo pasa con tu expareja, Luna. Al momento que tu expareja se fue, junto con la ropa que empacó, se llevó sus deudas. Así de sencillo. A ti, Luna, repito, y tengo que hacer énfasis en esto, a ti, Luna, no te pueden hacer absolutamente nada, ¿ok? Tú dile a los cobradores, hazle como quieras. Yo ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y ya me dijeron que a mí no me pueden hacer nada porque yo no les debo. Oiga, es que su expareja dio este domicilio, eso no importa. Las deudas son de las personas, las deudas son de las personas y no de los lugares. Así de sencillo, mi estimada Luna, no tengas miedo. Y tu expareja, pues, que se vaya a freír espárragos, ¿no? Por no contestarte el teléfono, así de sencillo. Ya darán con él, ya darán con él. Te lo puedo asegurar, Luna. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Choc 47, muy lluviosas, buenas noches, nos dice Choc 47. Y bastante lluviosas, ¿eh? Pero ahorita como que sí, por lo que se alcanza a escuchar. Ya no está lloviendo, vamos a esperar un rato. Quién sabe, ¿no? Bueno, decía yo a Rojo que tiene el problema con FAMSA, dejó de pagar a 5 meses. Pregunta que si ellos sí pueden demandar, los del área jurídica. Si es área jurídica interna de FAMSA, sí pueden, porque son los representantes legales de FAMSA. Entonces, claro que es posible, mi estimado Rojo. El descuento que te están haciendo, pues no está tan mal. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces, con tiendas como FAMSA, como Coppel, como CNA, cuando hay un descuento, es una condonación de intereses. Sobre todo lo que se haya acumulado a partir de que dejaste de pagar. Entonces, si te están cobrando la deuda original, lo que debías cuando dejaste de pagar, pues es el descuento estándar que da FAMSA, mi estimado Rojo. Me parece adecuado. Me parece adecuado y que podrías aprovecharlo para liquidar esa deuda, si tienes la capacidad económica, por supuesto. Si tienes el dinero en este momento. Dice Hickman que en un caso hipotecario como el de Luna, si estuvieron casados en sociedad conyugal al momento de adquirir la deuda y luego se divorcian, ¿qué pasa con la deuda? ¿Quién la tiene que pagar? Bueno, cuando se casan bajo el régimen de sociedad conyugal, una persona queda como el acreditado principal, ¿sí? Esta persona es la que tiene que pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque ya se disolvió la sociedad. Ahora, durante el proceso de divorcios, también se puede definir quién se va a quedar con el inmueble y legalmente quién va a ser la persona obligada para pagarlo. Pero por regla general, al momento de solicitar un crédito, ¿sí? Al momento de solicitar un crédito, queda uno como el deudor principal, una persona que es a la que se le está otorgando el crédito, y la otra persona, pues queda nada más como un deudor solidario. En caso de que no pague uno, pague el otro, pero ya que se disuelve esta obligación, pues lo tiene que pagar la persona que queda como deudor principal. Dice Juan que es la segunda ocasión que nos escucha y le alegra enterarse de tantas cosas. Él también tiene deudas con varios bancos y lo amenazan con demandas y embargos. Te podemos ayudar muchísimo, Juan, con todo, no te preocupes. Habría que saber cuánto debes, a quién le debes y desde cuándo no pagas para poder hacer una valoración en relación al riesgo que existe de que te vayan a demandar. Eso sí se puede hacer desde ya, mi estimado Juan. César Ramírez nos dice que quisiera que le ayudemos con un problema de deudas de tarjeta, es de Monterrey, Nuevo León. Claro que sí, César, pero bueno, ¿a quién le debes, cuánto debes, desde cuándo no pagas? ¿A quién le debes, cuánto debes y desde cuándo no pagas, mi estimado César Ramírez? Choc 47, ¿cómo estás, mi estimado amigo? Hoy recibí un correo de temores y asociados. Dicen que les hable para hablar sobre la deuda de tarjeta de crédito, pero no mencionan cuál. ¿Qué le sugerimos? Tiene varias pendientes con Banamex. Pues yo te sugiero, Choc 47, que te esperes, ¿no? ¿Para qué quieres hablar con ellos? Ya sabemos con exactitud lo que te van a decir, ¿no? Mejor espérate un poco, mi estimado Choc 47. Ya llegará el momento, por supuesto. Ya llegará el momento de que se pueda negociar esa deuda. Pero pues eso de hablar y ya sabemos lo que nos van a decir, pues no tiene sentido. Luis Fernando Jane o Jane, no sé. Dice que parece que no tiene sonido de la transmisión de radio, pero quiere preguntarnos si hemos tenido alguna noticia sobre su caso. Ya lo mandó por mail la semana pasada. Híjole, mi estimado Luis, no es mala onda, pero recibimos cientos y cientos de casos todas las semanas. Sería cosa de que nos refresques un poquito la memoria de qué iba el asunto. Y ahorita pues vemos en qué va, ¿no? Cómo va tu caso. Abejita nos dice que llegando y lista para escuchar este excelente programa de radio. Le mando un saludo muy afectuoso a Abejita. Y nos vamos a las redes sociales, sí, vamos a las redes sociales. A ver cómo anda el asunto. Vamos a enviar saludos también, por supuesto. Que nos están preguntando cosas aquí. Ah, caray. Carlos Aguilar nos manda una foto de un tatuaje muy extraño. En la espalda de una chica de muy buen ver. Pues curiosa la imagen, gracias a Carlos Aguilar a través de Facebook. Verónica López nos dice que no puede entrar, que cómo le hace, nos dice. y nos platica su caso. Dice, no nos expone su caso, nos dice que cómo le podemos ayudar. Bueno, pues platícanos, ¿cuál es tu problema, Verónica? Y con todo el gusto del mundo, pues ya te echamos la mano, ¿no? Está entrando una llamada telefónica en este momento a cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor, estás al aire.
Buenas noches, habla Fernando Janet.
¿Qué pasó, Fernando?
No tengo audio ni en mi computadora, no sé por qué, pero le quería preguntar si ha habido algún avance. En mi caso, le mandé un mail la semana pasada.
Ajá.
Yo soy la persona que solo lo que necesito es tiempo.
Ah, ya tienes unos 5 meses, algo así, ¿no?
No.
A ver, dígame más entonces, lo estoy confundiendo.
Sí, fue la semana pasada.
Ajá.
Sí, y le mandé un mail y hablé con usted por teléfono a cabina en el programa anterior.
Ajá.
Entonces,
No se preocupe, pero sí necesito un poquito más de detalles porque nos llegan muchos casos.
Ajá.
Si ya nos mandó el correo, ¿es un caso hipotecario el suyo?
Correcto.
Es un caso hipotecario y nos comentaba usted que en unos pocos meses iba a tener el capital para poder negociar su deuda, ¿no?
Correcto.
Ah, ya sé cuál es. En su caso ya se derivó al área jurídica de defensa del deudor, ¿sí?
Sí.
Se está estudiando. En su caso, no recuerdo bien, a ver si usted me puede ayudar en ese sentido. Todavía no hay demanda, ya hay demanda, pero ya tiene muchos años, ¿no?
Correcto.
¿Sí? No sabemos bien cómo se encuentra el estatus jurídico. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo en este momento es una búsqueda por medio de su nombre y del Estado de la República en los boletines judiciales, me imagino, ¿no?
El traslado y todo lo
que... Ah, claro que sí. Me encantaría que nos mande por lo menos las primeras 5 hojas de estos papeles.
Claro que sí.
¿Sí?
Sí, entonces se las mando al correo que tengo aquí, ¿verdad?
Claro que sí, exactamente, al correo que le dimos.
Perfecto.
¿Sí?
Mañana mismo se las mando.
Ándale pues, don Fernando, pues le encargo mucho. Estamos en espera. Cuídese, hasta luego. Pues es importante seguir dándole seguimiento y por favor, ténganos paciencia porque sí, entiendan, nos llegan cientos y cientos y cientos de casos. Imagínense nada más. Imagínense nomás para que nos los aprendamos todos, que nos acordemos también de todos. Está bastante complicado. Helmi me comenta que sería bueno hablar sobre el tema de cuando muere el deudor y las deudas con quién quedan si este dejó testamento y el heredero no quiere la herencia para no pagar las deudas. Bueno, sí, es sencillo. Básicamente, en la inmensa mayoría de los casos, para cuestiones prácticas, en la inmensa mayoría de los créditos que nos otorgan los bancos, ¿sí? Cuando se trata de préstamos personales, cuando se trata de tarjetas de crédito, cuando se trata de hipotecas, cuando se trata de créditos automotrices, ahí sí existe un seguro que respalda todos estos créditos en caso de que el deudor fallezca, de que el deudor muera. Si el deudor muere, automáticamente se activan estos seguros y la aseguradora cubre el adeudo, ¿sí? Es así de sencillo. Si el deudor muere, entra, se activa este seguro y entonces ya el banco o la entidad financiera que nos haya hecho el crédito o le haya dado el crédito a la persona fallecida, pues ya recibe su dinero y todo queda saldado. Tengan mucho cuidado porque es común que los cobradores, pues se les pasa el expediente nada más. El banco no tiene idea si el deudor sigue vivo, si ya no. Porque tampoco muchas veces la familia le notifica al banco esta situación. Entonces los cobradores comienzan a hablar y a presionar a la familia. Y como al cobrador le importa literalmente un cacahuate nuestra situación emocional en esos momentos, pues va a estar presionando y presionando. ¿Para qué? Pues los familiares de la persona fallecida paguen esa deuda. A mí me parece eso aberrante y muy poco ético, pero así es como trabajan estos señores. ¿Cómo evitar este tipo de situaciones? ¿De qué forma podemos ya finiquitar este asunto? Es relativamente hablando sencillo. Tenemos que acudir con la institución financiera con la que nuestro familiar fallecido tenía el crédito y mostrar una copia certificada del acta de defunción. Con eso basta y sobra para que el banco se dé por notificado que esta persona ya falleció. Ellos van a pedir seguramente una copia de este documento para iniciar el trámite con su aseguradora, que se active el seguro y que le pague la aseguradora ese crédito, esa deuda al banco. Y con eso se acabó el asunto, el penoso asunto para los familiares del deudor fallecido. Entonces, si el deudor fallece, hay que acudir a las distintas instituciones financieras donde esta persona tenía créditos para notificar de este fallecimiento. Y entonces sí, ya dejen de molestarnos los despachos de cobranza, que no se tientan el corazón bajo ninguna circunstancia y les encanta, pues, molestar a los familiares que realmente no tienen ninguna obligación ni responsabilidad sobre esa deuda. Solamente voy a hacer una... Voy a comentar un detalle, algo importante, ¿sí? Esto estoy hablando siempre y cuando no exista la figura del aval. Si, por ejemplo, el deudor que falleció tenía un aval que lo estaba respaldando con un crédito en particular, entonces la obligación de pagar esta deuda recae sobre el aval. ¿Me entienden? Si el deudor fallece, el aval tiene la obligación legal de cubrir esa deuda. Por eso no es buena idea ser aval de nadie, porque luego vienen las complicaciones y eso puede afectar severamente la situación económica de una persona que a lo mejor no tenía intención o siente que no tiene responsabilidad de pagar, que es el aval. Tenemos que entender bien que la figura del aval obliga a la persona que quedó como aval a liquidar la deuda en caso de que el deudor original no pueda, por ejemplo, porque ya falleció, o no quiera simplemente. Mucho, mucho cuidado, por favor, en ese sentido, ¿no? Vamos con Facebook. Ángeles Mora Fernández. Necesita orientación para una amiga que sirvió. Fíjense de lo que estábamos hablando, ¿eh? Fíjense, de lo que yo estaba hablando ahorita, Ángeles tiene este problema. Necesita orientación para una amiga que sirvió de aval de una persona, y esta persona, el deudor, se fue de la ciudad. Así, se fue. Y la dejó con la deuda a la amiga, con Caja Popular, y hoy fueron con su amiga a cobrar, y le dan 48 horas para liquidar 59 mil pesos. ¿Qué hacer? Ay, Ángeles, Ángeles, pues ¿qué te puedo decir? ¿Sí? Estaba hablando yo hace un instante de eso, de la figura del aval. Pues es que si uno acepta ser aval de otra persona, uno acepta pues todo, las obligaciones que conlleva. Entonces, si el deudor no quiere o no puede pagar, pues no hay manera. No hay manera de poderlo obligar a que lo haga. Esa es la realidad. No hay manera de poderlo obligar. ¿Por qué? Porque el aval no tiene ningún documento legal que le sirva para presionar al deudor. Salvo, por supuesto, el diálogo, ¿no? Ir y hablar con él y presionarlo para que pague. Es lo único que puede hacer. Ahora, si por ejemplo a tu amiga la demanda la Caja Popular y tu amiga paga esa deuda, entonces sí, tu amiga automáticamente se convierte en el nuevo acreedor de este sujeto, del deudor que no quiere pagar, y ahí sí puede ejercer una acción mercantil en contra de esta persona. Los resultados no están garantizados, por supuesto, porque pues si no tiene dinero, pues ¿de dónde te va a pagar, no? ¿O de dónde va a pagarle? Exactamente. Es así de sencillo. Dice Francisco que nos manda saludos, que granizada fuerte, dice Francisco, por allá en Guadalajara. Pues esperemos que todos estén bien, todos tranquilos, por favor. Sonia Elizabeth nos comenta a través del chat. Ahorita nos vamos a Facebook, todavía me faltan por ahí un par de casos. Que le gustaría comentar que hace como 4 meses acudí a la Condusef para pedir apoyo por una aclaración con una tarjeta de crédito. Y la atención, por desgracia, dejó mucho que desear. Le causó admiración porque años atrás había acudido y fue muy distinto. Quien la atendió ni quería voltear a verla para escuchar, tipo IMSS. Y digo que estaba a expensas de lo que el banco quisiera hacer. Ojalá pudiéramos pasar el dato a quien corresponda. Digo, porque a nosotros sí nos van a escuchar, dice Sonia Elizabeth. Claro que sí, Sonia. Mándanos un correo, por favor, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org con los datos que tengas de esta persona, así como de la oficina de la Condusef donde ocurrió esta situación. Y pues vemos qué está pasando, ¿no? A ver si podemos meter un reporte por ahí. A través de Facebook, Carmen Torres nos dice... Recuerden que también nos pueden contactar a través de las redes sociales. Este caso es a través de Facebook. Que se llama Carmen Torres, vive en Tijuana y está metida en un grave problema. Resulta que pidió un préstamo de 3.600 pesos hace unos 4 meses en Financiera Independencia, pero se enfermó y no ha podido pagar. La están acosando, van y buscan a su mamá, a su trabajo, para que responda por ella. Pero no tiene dinero, le exigen un pago de 1.050, pero solamente tiene 500. ¿Qué puede hacer? Por favor, le ayudemos. Claro que sí, Carmen. Me gustaría saber más bien una cosa. ¿Tu mamá es aval? ¿O por qué la están molestando a ella? ¿Tu mamá, pues qué pasó ahí? ¿Solicitó, más bien tú solicitaste el crédito y tu mamá sirvió como aval? Digo, es importante saberlo, ¿no? Ahí nada más, Carmen, pásame el dato y continuamos con la asesoría. Yolotzin Iska nos dice que qué buena herramienta les estamos dando, no hay nada mejor que estar informados. El saber nuestros derechos, continúa diciendo Yolotzin, y claro, sin deslindarnos de nuestras responsabilidades. Así el aprender nos acerca más a la verdad, a no ser intimidados y que nos traten de dominar a través del miedo. También a identificar sus mentiras de los cobradores, dice Yolotzin Iska, y hombre, esto se merece, ¿qué se merece? Pues, aplausos, ¿no? Muchas preguntas hoy por Facebook. Bueno, esta está un poco ambigua porque nos dice Jimmy Jaguar que aceptemos la solicitud, necesita nuestra experiencia, necesita llegar a un acuerdo con FAMSA, nos dice Jimmy Jaguar. Pues con todo gusto te ayudamos, Jimmy, pero, híjole, necesitamos más detalles, ¿no? Sabemos que es con FAMSA el asunto, pero, pues, ¿cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? Algo un poco más específico para poder brindarte una asesoría más adecuada, ¿no? Si no, pues está medio complicadísimo. A ver, ¿qué nos dice Bren Roba, necesita nuestra ayuda, que si nos puede plantear el problema de deuda, o le podemos proporcionar algún número. 5916-0410, Brenda, 5916-0410. Ya leyó nuestra página en internet, que le contestemos porque ya le llegó una hoja. Ah, perdón, ya le llegó una demanda de Banco Azteca. Le dieron 24 horas. Ah, caray, a ver, espérate, Bren, ¿cómo está el asunto? Te llegó una demanda de Banco Azteca y te dan 24 horas, pero entonces ya ahí ya no, pues ya no concuerda, ¿no? El que te dejen una demanda. Si te dejan una demanda por ley, tienes cierto tiempo, y no son 24 horas, ciertos días hábiles para contestarla. O sea, eso de que te dan 24 horas me suena más bien a chanchullo por parte de Banco Azteca, o más bien no de Banco Azteca, por parte de algún cobrador para asustarte y que salgas corriendo a pagar. Ya lo decía yo en el otro programa, ¿no? Por ahí una persona decía, es que ya me demandaron. No, tenemos que entender bien esto de las demandas. No porque un papel fotocopiado, mal hecho, chafa, diga que usted ya fue demandado, quiere decir que usted ya fue demandado. Es así como el ejemplo que les pongo a veces del billete de 500 pesos, ¿no? Si yo tengo 500 pesos, pues me puedo comprar cosas equivalentes a esa cantidad de dinero, ¿no? Pero si yo agarro mi billete de 500 pesos y lo fotocopio, pues no, por eso ya tengo 1,000, ¿no? Tengo 500 pesos y un papel con una fotocopia, eso es todo. No vale nada legalmente, ¿sí? Porque no cumple con todos los parámetros que señala la ley para que sea un billete de 500. Lo mismo pasa con una demanda, ¿no? No porque un papel diga demanda y usted va a ser embargado y todo eso, pues quiere decir que ya estamos demandados realmente. Una demanda requiere de ciertas formalidades, de ciertos parámetros, de ciertos requisitos, para que sea tal. ¿Sí? Para empezar, que el banco decida demandarnos en un juzgado, la elaboración de la cédula de notificación por parte del juzgado, la elaboración de la copia de la demanda por ellos mismos. Estamos hablando de un paquete bastante choncho de hojas tamaño oficio, con los sellos del juzgado, las firmas del juez, toda la venia. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? No nos vamos a adelantar. No vamos a decir, es que ya me demandó. No. Primero hay que verificar si realmente ya nos demandaron. Y luego entonces, si es así, si de verdad ya estamos demandados, pues procederemos a la defensa, ¿no? Que sea necesaria, se contestará la demanda y se verá qué se hace, ¿no? En relación a esta situación que ya es de seriedad, ya es un problema legal, pero se puede resolver. Aquí en este caso, en el de Bren, pues me gustaría saber un poquito más al respecto, ¿no? Dice Osvaldo, a través de Facebook, que tiene un adeudo con Coppel desde hace 5 años y 6 meses. Aunque quizás en unos meses se borre del buró, quiere negociar con la tienda y le gustaría que lo asesoremos para saber si esto sería adecuado o espera que pasen los 6 años. No creo que sea adecuado que te esperes a que pasen los 6 años, mi estimado Osvaldo, porque no hay garantía de que después de ese tiempo se vaya a eliminar este registro negativo. Tenemos casos de personas que tienen 15 años y siguen con las calificaciones negativas. Imagínate. Su saldo de la deuda fue de 4,200. ¿Qué cantidad necesitará para negociar? ¿Le interesa un crédito de nómina Banorte y le requieren liquidar la deuda registrada en buró? Ah, bueno, pues entonces menos te conviene esperarte 6 años si requieres un crédito. Aquí lo que necesitas hacer es pagar lo que quedaste a deber al momento que dejaste de pagar. Si Osvaldo, cuando tú dejaste de pagar, debías 6,000 pesos, más bien 4,200. Sí, 4,200. Pues esa es la cantidad que tienes que ahorrar para negociar la liquidación de la deuda. Ahora, algo en lo que voy a hacer hincapié es en que si tú quieres tener la certeza absoluta de que te va a prestar el dinero Banorte, entonces necesitarías pagar absolutamente todo el dinero que le debes a Coppel, hasta el último centavo, incluyendo intereses y recargos. Porque, ¿qué pasa si pagas mediante una negociación? A lo mejor tú necesitas una cantidad alta de dinero por parte del banco, y el banco te va a decir, no, pues ¿sabes qué onda, Osvaldo? Pues veo aquí que le pagaste a Coppel con descuento, eso quiere decir que no andas muy bien económicamente, y pues no te voy a prestar todo el dinero que me estás solicitando, ¿no? A lo mejor no te voy a prestar nada. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, hay que ver bien las consecuencias que puede llegar a haber si pagamos por medio de un descuento o una quita. Si bien la calificación que nos va a quedar va a ser mucho mejor a la que podría haber si no pagamos nada, sobre todo si existe algún proceso judicial por esta situación, pues siempre va a ser mejor que esa, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, siempre ver bien, valorar, y en base a esa valoración decidir qué es lo que más nos conviene para que podamos resolver nuestros problemas de deudas. Bueno, vale, pues eso, depende cómo quieras o qué resultado esperes. Si esperas obtener el crédito, pues hay que pagarlo todo para que sea seguro 100%. Si no te es tan urgente el crédito, piénsalo bien, no vale la pena endeudarnos, sobre todo si no tenemos bien claro qué vamos a hacer con este crédito. A través de Twitter, vamos a ver, aquí estoy escribiendo para que se abra, ahí está. Vamos a esperar un poquitín para que se resuelvan estos problemas, ¿ok? Perfectamente. Sí, muy bien. Sí, no se lo pierdan, ya les avisaremos nosotros en su momento oportuno para que puedan resolver, para que puedan ver este reportaje, perdón, para que puedan checar este reportaje, les va a resultar muy interesante. ¿Qué alcance tiene a nivel salud el deber dinero? No se lo pierdan, ya les avisaremos bien. Esto a través de Televisa. Mediante Televisa lo vamos a hacer. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Lluvia Rosa, estamos a tus órdenes. Aquí en la radio de La Defensa del Deudor, en Twitter. Muchas gracias, hombre. Nos siguen enviando saludos. Vean nomás, Misael nos dice a través del chat de la estación que un despacho de cobranza que le trabaja a Invex dice que lo pueden descontar, que le pueden descontar vía nómina. Hace unos minutos le dijo al cobrador que únicamente le pueden descontar por pensión alimenticia e impuestos y le colgó. ¿Qué opinamos? ¿Invex sí puede descontar vía nómina? Claro que no. La ley es pareja para todos, Misael. No favorece a un banco más que a otro, ni mucho menos. Tú tienes toda la razón del mundo. Solamente te pueden descontar vía nómina bajo los conceptos de pensión alimenticia o si por ahí tienes algún problema con Hacienda. Ahora, puede darse el caso que te paguen tu nómina en el mismo banco con el que tienes la deuda, y entonces el banco sí puede cobrarse a lo chino porque dispone de esos recursos, ¿sí? Ahí sí podría llegar a darse el caso, solamente bajo esas condiciones, que te paguen en el mismo banco con el que tienes la deuda, en cuyo caso lo ideal es cambiarse de banco, ¿no? Helmi nos dice que allá en Guadalajara se está estrenando la ciudad judicial. Sí, efectivamente, ¿no? Estaba yo escuchando que costó, fíjese nada más, 750 metros cuadrados, o 7,500 metros cuadrados, no sé bien cómo está el asunto. No debe ser 7,500 metros cuadrados, ¿verdad? Lo vamos a verificar. No tengo bien la noción de los metros cuadrados, pero sí tengo la noción de cuánto costó. Costó aproximadamente 1,000 millones de pesos el asuntito. La ciudad judicial, 1,000 millones de pesos. No sé, sería cosa de verla, ¿no? 1,000 millones de pesos alcanzan para muchísimas cosas. Como para la estafa de luz, digo, la estela de luz, ¿no? Que costó 1,000 millones. ¿No? Ahí, ¿quién sabe? Luego las cuentas que nos hacen nuestros gobernantes son medio extrañas, por decirlo menos. Están dando una llamada telefónica aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor, estás al aire.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Perdón, no te escuché bien.
¿Con quién tenemos el gusto?
Con Misael.
Misael, ¿en qué te podemos ayudar, Misael?
Te hablé hace un momento por el chat.
Por el chat, que tienes broncas con Invex y que te quieren cobrar vía nómina, ¿no?
Sí, ¿qué opinas de esta situación?
No, puros cuentos de Invex o de sus cobradores. estás muy, muy en lo cierto en relación al asunto del descuento vía nómina en cuestiones de pensión alimenticia, o si tienes algún problema con impuestos, también se puede llegar a dar el caso. Pero pues el Banco Invex se maneja bajo las mismas leyes que todos los demás bancos, y ellos no pueden tocar un centavo de tu nómina, salvo la excepción, que en este caso dudo muchísimo que se dé porque Banco Invex no maneja la nómina de nadie, salvo la excepción de que te estuvieran pagando tu sueldo ahí, ¿no?
Sí, pero no aplica.
No aplica, si no te están pagando ahí, pues imposible. Simples amenazas de cobradores que están un poquito desesperados, a lo mejor ya no llegaron a fin de quincena, hombre.
Sí, caray. Oye, también, bueno, aprovechando, tengo un problema también con la HSBC, me siguen cobrando un crédito ya pagado ahí, ¿qué puedo hacer?
¿Necesitas meter?
Desde un despacho de cobranza, ya hablé a HSBC y me dicen, ¿sabes qué? Tu crédito ya está liquidado. Ay, ¿qué se puede hacer?
Ok, tú ya hablaste a HSBC y te dicen que ya no debes.
Sí, exactamente.
Obtén,
tengo mi estado de cuenta en ceros y todo.
Ah, ya tu estado de cuenta está en ceros. Muy bien. Pues ya simplemente ignora los despachos, ya no les hagas caso. Seguramente se quedó por ahí atorado tu expediente. Es una falta de comunicación más que nada. Pero verás cómo en el transcurso del siguiente mes te van a dejar de molestar.
Ya tiene como 3 meses.
Ah, no me digas, 3 meses y siguen llamando.
Sí.
Está muy raro. Entonces mira,
le digo, pues,
haz lo siguiente.
Le digo, oigan, ¿qué base tienen para cobrarme? Y me dicen, es que el archivo que nos manda el banco. Y le digo, pues es que no tiene ningún contrato ni nada.
No te preocupes, mira, haz lo siguiente. Obtén tu historial del Buró de Crédito, ¿sí? Ahí debe decir que tu saldo ya con HSBC es de 0 pesos, 0 centavos. Pídeles un correo electrónico y mándaselos.
Ok.
Sí, y ya con eso deben dejar de molestarte.
Ok, perfectísimo.
¿Sale?
También para sacar mi buró de crédito tengo problemas.
¿Tienes problemas? Mira, eso lo puedes tramitar en cualquier oficina de la Condusef, sin costo, te ayudan. O en cualquiera de nuestras oficinas de defensa del deudor, también sin costo te lo podemos tramitar.
Ah, ok, perfecto, me parece muy bien. Bueno, pues era todo por el momento, muchísimas gracias por la asesoría y muy buen programa, ¿eh?
No, hombre, muchas gracias, Misael, cuídate, muy buenas noches.
Hasta luego.
Pues ya se acabó el programa, qué rápido, ¿no? Vámonos rapidísimo, Mercy, es la primera vez que nos escucha a esta hora, Mercy, qué bueno que nos acompañas. Dice Helmi que todavía falta construir el edificio donde se van a llevar los juicios orales. Sí, ya. Les decía yo hace algunos meses que se está agilizando este asunto, sobre todo en lo que a lo mercantil se refiere, porque los bancos tienen trabajo atorado de años. Entonces ya quieren sacarlo, quieren darle celeridad a estos asuntos. Hay que estar muy al pendiente. Darren Rey dice que su esposa tiene un número telefónico con Pegaso, Movistar. Siempre ha sido de prepago por promociones telefónicas, le daban más minutos por X cantidad. Pero siempre en prepago, no existe ningún contrato. Ahora que solicita un crédito se lo negaron. Imprime su reporte y resulta que Pegaso la reportó en el Buró de Crédito. Repite, no existe ningún contrato de crédito. Siempre ha sido prepago. Ya metieron la demanda en Profeco solicitando que se borre todo. Ok, también puedes meter una aclaración, Darren Rey, aquí junto para que sea junto con pegado el asunto. Mete una aclaración directamente con nuestros amigos del Buró de Crédito. Ingresa a su portal, checa las instrucciones para que mandes tu aclaración. Y entonces también ellos le digan a Pegaso, oye, ¿cómo que le estás reportando aquí con nosotros si ella ni te debe, no hay ni siquiera un contrato? Con eso es muy probable, mi estimado Darren Rey, que se elimine ese registro. Nos pregunta precisamente que si tiene que solicitar lo mismo ante el Buró de Crédito. Efectivamente, tienes que solicitarlo también ante el Buró de Crédito, mi estimado Darren Rey. Aquí no aplica la Condusef, porque no estamos hablando de una institución financiera, sino estamos hablando de un prestador de servicios, de telefonía celular. Entonces ahí la Condusef no tiene nada que ver, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya me voy. Por mi parte ha sido todo. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado esta semana. Los espero por aquí el próximo lunes. Ya lunes 2 de septiembre. Recuerden que este lunes 2 de septiembre estará aquí con nosotros Isela Muñoz, especialista en hipotecas, en Fobiste, en Infonavit. Si ustedes ya no pueden pagar su crédito Infonavit, su crédito Fobiste, su hipoteca bancaria, no se pierdan el programa del próximo lunes porque se pone bien bueno. Aparte de que platicamos mucho de finanzas personales, ¿ok? Pasen un excelente y maravilloso fin de semana. Disfruten a los suyos. Las deudas tienen solución. Que descansen. Ya está. Hasta el próximo lunes.